casi 500 años de historia en el territorio nacional. Uno la llaman tradición cultural y otros maltrato animal. Federico García Lorca dijo, es la fiesta más culta que hay en el mundo. Mientras que Jorge Luis Borges recalcaba que era una forma vigente de barbarie. Hablamos de la tauromaquia, término que la Real Academia Española define como el arte de lidiar con toros. Va desde el conocimiento, pasa por la crianza del animal y termina en un espectáculo al que llaman una corrida. Es una práctica que genera polémica, que divide opiniones, así como pasa hoy en el Congreso de la República, donde está en su recta final el proyecto que busca prohibir las corridas de toros en Colombia. Mientras se toma una decisión final, nuestra periodista Andrea Ortiz preparó una crónica con distintos relatos, unos que esperan seguir escuchando en las plazas la famosa palabra de tres letras, y otros que desean que los toros no sigan detrás de la muleta roja. Bienvenidos a Detrás de Cámara, porque detrás de cada proyecto de ley hay una historia de un colombiano o una colombiana que merece ser contada.
Para mí, el torero es el amor. Y todos amamos de una forma distinta.
Es en Madrid donde todo comenzó. Una prueba para consagrarse en el toreo, una práctica del que se tiene constancia en el siglo X con la celebración de algunos festejos taurinos de aquella época. Aunque en estas culturas el sacrificio de los toros tenía un valor significativo y religioso, pues lo que lo hacía representativo era la ofrenda para invocar la fortaleza de los guerreros y simbolizar el ciclo de la vida y la muerte. En 1965, Nicolás Noza, un cundinamarqués que se fue a pasar unas vacaciones en Tocaima, entre los inevitables planes turísticos de ferias y fiestas, asistió a una corrida de toros. Nicolás, quien actualmente es matador de toros, director de una escuela taurina en Choachí y perteneciente a la UNITOC, Unión de Toreros de Colombia, desde sus 9 años vio por primera vez la imagen de un hombre vestido a la antigua que retaba con un trapo rojo a un toro. A partir de ese momento, cambió su vida.
Tendría unos 9, 10 años y me impresionó todo lo que, como esa parte mágica de lo que rodea el toreo, el paseillo, los trajes de luces. Y no, en mi familia no ha habido ningún antecedente de afición o de que alguien te haya gustado o haya querido ser torero para absolutamente nada. Y de ahí, de esa impresión que me causó, pues tuve la suerte de que mi padre, que trabajaba con el Estado, lo nombraron alcalde de Zipacón, y allí había una ganadería de un español, el maestro Félix Rodríguez Antón, y ahí puedo decir que fueron mis principios. Y allí comencé a recibir no solo consejos, sino la ayuda técnica que uno necesita. Desafortunadamente, luego por circunstancias y por mis posiciones frente a las empresas, me vi relegado y tuve que irme a los pueblos como cualquier maletilla, dormir en los palcos, pedir un plato de comida o una moneda en los mismos palcos el día de corridas y saltar en el toro que era del público. Y digamos que allí nació mi amor por el toreo. Luego me vine a Bogotá con mi hermana la mayor y un día había una persona que llevaba un atillo, que es donde uno lleva el capote, la molesta y la espada, y se lo vi a un muchacho y lo seguí, y él llegó al Parque Nacional y, oh sorpresa, allí se reunían todos los toreros ya profesionales y los que empezaban a entrenar. Entonces ya encontré un sitio donde iba ya todos los días y me fui haciendo conocido de todos y fui aprendiendo en la práctica pues lo que era esto, y ya quedé realmente pues enamorado de esta profesión. Pero tuve la suerte de escuchar a muchas personas mayores cuando estaba en Zipacones, escuchar al maestro Jerónimo Pimentel, gente que me ayudó a formarme, a, no solo como persona, sino como torero, y a distinguir entre lo que es el gusto por algo y lo que es la pasión. Para mí, torear es una pasión, es un sentimiento, es como amar, y cada cual ama según lo siente, cada cual torea según lo siente. Lo que se expresa en el ruedo es eso, un sentimiento de amor. Las cosas que pasan allí no se pueden narrar, no se pueden contar, sencillamente hay que sentirlas.
Así como a Nicolás lo sacudió la emoción que hipnotiza en determinados momentos a los aficionados a las corridas, también esta práctica inspiraba a unos artistas como Goya, Picasso, Botero, escritores como Gabriel García Márquez y Vargas Llosa, y millones de personas que aman esta práctica taurina. Sin embargo, para Nicolás, esta práctica tiene una particularidad para ayudar a fundaciones, hacer obras sociales, entre otras personas.
El toreo tiene una particularidad. Uno es su condición de solidaridad. Cuando el terremoto, cuando el volcán acabó con Armero, en España, en la Plaza de Toros de las Ventas, se realizó un festival para recoger fondos y ayudar. Hay un festival al que los toreros lo torean con muchísimo gusto, y todo el producido de ese festival va para el hospitalito para ayudar a los niños que tienen cáncer. En Cali, hasta hace unos 8 años, 10 años, todo el producido de la Plaza de Toros de Cali, que producía la Feria Taurina de Cali, a través de la Fundación Plaza de Toros de Cali, iba destinado a hacer obras sociales en los barrios marginados. Medellín igual. El torero toda la vida ha estado muy ligado a la parte social, ¿no? Igual que el torero ha estado muy ligado a la parte, digamos, religiosa.
La tauromaquia, con su mezcla de destreza y tradición para algunos sectores, es más que un espectáculo. Es una manifestación cultural que conecta con los antepasados. Pues en cada corrida de toros viven diferentes momentos, entre ellos los tercios. El primero radica en que el toro bravo entra a la plaza y el torero observa su comportamiento. El segundo es cuando los banderillos pinchan el cuello del toro con el objetivo de debilitar al animal. Y el tercero, el torero se encara con el toro y debe matarlo en menos de 15 minutos.
Lo primero que hay que ver es que hay 6 toros. Y que entonces una persona de confianza del torero, casi siempre su banderillero de confianza, va a lo que se llama el sorteo. Miran los toros. Le piden al ganadero muchas veces la reseña de los toros. Hijo de quién, de no sé qué, de si sé cuándo. Para hacer los lotes, que son de a dos. Entonces, siempre el toro más grande, por decirlo, va con el más chico. Llega la hora del paseillo. El torero más antiguo va al lado izquierdo. El más joven va en el medio. Y el segundo va al lado derecho. Si no ha toreado en esa plaza, ninguno de ellos tienen que ir con la montera en la mano. O si no, se la colocan y quien no haya toreado la tiene que llevar en la mano. El primer toro corresponde al torero más antiguo. Y luego el segundo, y luego el tercero, y luego vuelve y se repite.
Y aunque defender el amor a esta actividad no ha sido un trabajo fácil para Nicolás, él continúa reflexionando sobre su larga batalla contra una tradición que, según él, se ha arraigado en el alma de su cultura.
Pues hemos tenido una larga lucha por buscar un mejor bienestar para los toreros, unas condiciones mejores en la profesión frente a los españoles, porque pues las empresas que durante muchísimos años, la Plaza de Toros de Bogotá, de Manizales, de Medellín, fueron manejadas por empresas españolas y se le daba prioridad pues al torero español. La participación del torero colombiano siempre fue minoritaria y a través de la UNDETOP como organización sindical logramos que paulatinamente se nos reconociera no solo nuestra condición de trabajadores, sino como torero frente a los españoles. No ha sido una lucha fácil.
Esta discusión no ha sido ajena al Congreso. Por primera vez en varios intentos por prohibir las corridas de toros, este proyecto está a solo un debate de convertirse en ley de la República. La representante Ana Rogelia, por la circunscripción afrodescendiente, aseguró el motivo por el cual no debe ser prohibido la tauromaquia.
Este proyecto de ley ha tenido las mayorías porque han manifestado tener una transición de 3 años. Transición que no es cierta porque en uno de sus articulados dice que el desarrollo de la tauromaquia en estos 3 años va a estar regulado por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura.
Fortalecer la economía de aquellas familias que viven de esta actividad es uno de los argumentos con el que el representante antioqueño Juan Espinal, del Partido Centro Democrático, también expresó para no prohibir esta práctica.
Sin duda, esta actividad económica, cultural, en algún momento puede llegar a desaparecer en nuestro país, pero que se vaya desvaneciendo por sí sola. Yo creo que no es justo de un momento a otro prohibir por prohibir. Esto quiere decir, por ejemplo, que la raza desaparece completamente, las tienen que sacrificar. Segundo, que muchas familias viven además de esta actividad económica, y el mejor ejemplo es qué pasará con el hospital infantil de Manizales, qué pasará con esos niños que dependen de los recursos directamente de la actividad taurina en Manizales, qué pasará además con todo el derrame económico producto de la feria de Manizales, que se enmarca especialmente en las corridas de toros.
Mientras para unos es arte y cultura, para otros no es más que tortura. Desde las barras de la plenaria del Congreso solo se escucharon gritos como ¡No más olé!
¡No más olé! ¡No más olé! ¡No más olé!
En opinión de algunos sectores y animalistas, en el debate sobre este tema, aseguraban que es una tortura matar a un animal que no es deportista. Entre ellas está Yanni Mateus y Fuentes, quien pertenece a la Coalición Colombiana Sin Toreo y defensora de los derechos de los animales.
Colombia es un país demasiado violento y ya es hora que empecemos a fomentar esa transformación cultural donde la diversión, el entretenimiento, el ocio no dependa de la muerte y la masacre y la tortura de seres sintientes. No creemos que una regulación sea la solución cuando ya hay una regulación andando y nunca se ha cumplido.
Así como Yanni, los actos que comprenden violencia y sufrimiento de un animal son una serie de acciones denominadas suertes, donde experimentan el placer y el dolor como una acción destacada moralmente. Sin embargo, existen mitos alrededor de esta práctica. La directora de Puro Criollo, Andrea Marcela Benítez, expresó los mitos que ha generado esta actividad taurina.
No podemos seguir abriéndole las puertas a actos o abriéndole las puertas a acciones, a sucesos, a entretenimiento que sea cruel o cualquier clase de actos, no podemos seguirle abriendo las puertas. Y necesitamos cerrar toda esa cultura de violencia, extinguir esa cultura de violencia, porque la tauromaquia es 100% cultura de violencia. Hay un trasfondo muy grande que ya en su momento cada vertiente te puede dar un análisis como el psicológico, como el social, como el bienestar animal, pero es una cultura netamente violenta. Entonces es necesario ya abolir totalmente esa cultura violenta y empezar a construir una nueva Colombia con unos factores morales que necesita para poder evolucionar un país más justo para todos los que habitamos Colombia. Básicamente Puro Criollo educa mucho en respecto del contexto, porque siempre es bueno que la gente conozca las razones de por qué la violencia con los animales no se debe avalar. Entonces, hablemos del caso de la tauromaquia. Entonces, culturalmente, porque es tan dañino. Socialmente, porque meter a los niños desde pequeños a ser taurinos puede causar de que ya no sean como tan sensibles ante la muerte cuando tienen a un ser vivo al frente que acaban con su vida y que lo asocian como si fuera culturalmente un entretenimiento. Y por el otro lado, desmontar mitos en torno al toro de lidia, porque es considerado que porque es genéticamente construido no sufre. Entonces ahí viene un proceso de decir si sufre y educar a la gente y mostrar a la gente por qué razón el toro de lidia tiene nervios, tiene un sistema también nervioso, físico, que también sufre y también está agonizando en el momento, y no es que no sienta, no es que no le duela, sí le duele. Entonces es desmontar esos mitos de la tauromaquia y convertirlos y hacerlos que la gente lo conozca un poco más. Y esa parte de Puro Criollo que yo tengo es de intentar mostrarle a la gente cómo por medio del conocimiento, cómo de verdad hay unos mitos en torno al bienestar animal ahí. Uno, que el toro de lidia no sufre, porque ellos dicen que genéticamente el toro de lidia está hecho para que con su bravura se enfrente y no sienta absolutamente nada. Es decir, que no siente nada con cuando le clavan los cuchillos, cuando le clavan las dagas, cuando está desangrándose, que él no siente nada. Y es mentira, porque él sí siente, porque tiene un sistema nervioso que le hace permitir sentirlo, a pesar de que es como cualquier raza. Tú has visto que las razas las cruzan y crean nuevas razas. Eso es una raza, no una especie. Entonces, es otro tema ahí también que pues el tema principal, uno de los primeros mitos. Otro mito es de que el ir desde pequeños o someterse como a ese entorno sangriento no te afectan psicológicamente tu percepción de cómo tú ves y tratas a los animales. Entonces hay una parte de que sí, uno, porque lo cosifican demasiado. Entonces tú automáticamente, si te das cuenta que en la tauromaquia lo rodea también a los caballos, entonces también es cosificar a los animales y ver de que realmente cuando tú estás en la tauromaquia y cuando tú te sientas y dices el toro no siente, el toro es un objeto que me está haciendo entretener y se está desangrando, pero no importa porque los demás son felices, entonces sí adquieres como algo como si fuera como que de verdad te pones límites de que es otro ser sintiente.
En cuanto a los beneficios económicos colectivos, el año pasado Sincelejo recibió más de 81 millones de pesos por las corralejas, mientras que los empresarios obtuvieron ganancias de 776 mil millones de pesos. Es decir, que estas actividades, que en opinión de algunos sectores son violentas y decadentes, son rentables para los empresarios que se lucran de la muerte de los animales. El representante Alejandro García del partido Alianza Verde, quien es ponente de esta iniciativa, dio un mensaje de tranquilidad para aquellas personas que viven de esta actividad.
Habrá un proceso de transición de 3 años para garantizar una reconversión económica y laboral. Hará un diagnóstico el DANE y varios ministerios, 5 ministerios, conformarán un comité con asociaciones taurinas o gremios que dependan de esta actividad para que participen y decidan hacia dónde habrá la reconversión. Pero inclusive lo más valioso de este proyecto y que esperamos suceda pronto en Colombia es que el Ministerio de Cultura invertirá para la reconversión de la infraestructura. Lo que hoy solamente se utiliza una semana al año para hacer corridas de toros, el día de mañana podrá ser utilizado muchas más veces con esta ley para actividades culturales, artísticas, deportivas, recreativas, conciertos como sucede en la ciudad de Medellín. Entonces habrá mucha más actividad. Solamente en Medellín el año pasado más de 7-8 conciertos de talla internacional que mueve el turismo, que mueve la economía, que la economía, digamos, que está alrededor de la plaza, la activa muchísimo más. Con esto no solamente damos paso a una cultura de paz que requiere el país, atendemos el llamado de más del 85% de los colombianos que está en contra de las corridas de toros. Sacamos a Colombia del listado de 8 países que aún lastimosamente permiten las corridas de toros en el mundo, junto con Perú, Ecuador o Venezuela. Así que damos un paso adelante.
Además de este proceso, se estima que actualmente en Colombia se celebran cerca de 103 corralejas y tan solo el primer trimestre del año 2023 dejó a más de 70 personas heridas, una muerta y en Sincelejo 200 animales muertos en condiciones de crueldad, datos registrados por medios de comunicación. La representante Tamara Argote del Pacto Histórico expresó su posición frente a esta iniciativa de la prohibición de corridas de toros.
Creo que la sociedad va construyendo estos acuerdos sobre la no violencia, sobre la no tortura, sobre los derechos de los seres sintientes que son los seres vivos que nos acompañan. Entonces es una necesidad como sociedad, como humanidad que tenemos. Desafortunadamente se han venido dando pues unos mecanismos y unas jugadas para no permitir que este debate pues haga su trámite democrático. Notoriamente en Colombia el 85% de la población está de acuerdo o más bien en desacuerdo con las corridas de toros, y acá pues unas pocas minorías que no representan a esta gran mayoría de la población colombiana hace diferentes jugadas para que este debate no se dé.
En los últimos 200 años se han producido alrededor de 57 muertes en corridas de toros, según la Real Academia de Medicina, quien analizó la tauromaquia desde un punto de vista médico. El representante cundinamarqués Julio Roberto Salazar Perdomo, del Partido Conservador, nos contó y expresó el motivo por el cual debe ser prohibido este tipo de prácticas.
Particularmente no soy taurino, pero pues tampoco me considero antitaurino. Realmente es un tema que respeto, pero que no comparto, no coincido con este tipo de actividades donde a un animal se le somete a estas torturas y al final pues es sacrificado. Hay voces que manifiestan que se puede más bien pensar en la regulación, no en la prohibición. Y particularmente pienso que son importantes las tradiciones, las culturas de las comunidades y en los diferentes territorios. Sin embargo, también soy consciente que estamos en un momento donde hoy el respeto por la naturaleza, por el ecosistema, por las personas, pero también por los animales, es preponderante. Por eso acompaño con mi voto positivo el proyecto que prohíbe los toros en Colombia.
Actualmente, el debate de este proyecto continúa abierto. Hay recusaciones que deben ser resueltas antes de continuar con la discusión de los artículos de este proyecto de ley. Se espera que en las próximas semanas, tanto los taurinos como los animalistas conozcan una decisión sobre la prohibición de las corridas de toros en Colombia.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.